la videoteca de los tíos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a este programa llamado La Biblioteca de los Tíos. Mi nombre es Jerry Cardoso y es un gusto que estén con nosotros en esta Biblioteca de los Tíos, que a final del día lo que hacemos aquí es darle recomendaciones, platicarles de películas, cultura pop, noticias. Y para eso estoy con mi amigo, socio, embajador del Cuán, híjole, pues no sé cuánta cosa, tío Cocarraquear.
La persona con la que le gusta compartir la palomita también, que eso también se estila mucho por aquí,
palomita.
¿No? Sí, palomita muy buena.
Ayer
palomita
comí muchas.
Es cierto, ayer comiste muchas palomitas, pero así como casi cantidades industriales, ¿no?
Me manché.
Tú eres ese señor de la cantidad industrial de la palomita.
Ahí está, qué bien se ve, qué bien se ve. Porque si ustedes no saben, esto que están escuchando también lo pueden ver a través de la vía de YouTube, a través de la videoteca de los tíos, ¿verdad?
Así se llama nuestro canal. Y es la novedad, es lo del momento, es la frescura,
y
lo que le traemos.
Está muy a su nivel, ¿eh?
La
muy
edición 2024 de la videoteca de los tíos tiene la novedad de que ahora no solamente nos puede escuchar, también nos puede ver.
Exactamente.
Gracias al poder de los estudios, Jair Cardoso.
Eso que hacemos aquí en esta pequeña covacha después de limpiar y después de acomodar las películas, las estanteras. Pero bueno, vamos a lo que sigue, que es películas. Películas, sí. Estrenos y barta cosa que espero que usted le pueda servir para decir, voy a verla o no. Recordarles la opinión. Siempre vaya a verlo, diviértase, pásesela suave. Nosotros solo somos dos tíos que le queremos platicar cómo nos fue y cómo vemos las cosas.
Dude y cuestione todas las opiniones que escuche en este podcast y en todos lados. Si esta es la primera vez que nos escucha, solo es importante que sepa que la Biblioteca de los Tíos se actualiza dos veces a la semana. Una es un episodio especial a alguna película y este es el segundo podcast de la semana donde hablamos de los estrenos de cartelera.
Exactamente. Y pues hay varias cosas de
tenemos mucha cosa, claro.
Bueno, pues vámonos dando, tío. ¿Qué es lo primero que tenemos el día de hoy?
Ok, vamos a empezar con el estreno de una película mexicana que se llama El Alcalde. Esta película es dirigida por Eduardo Valenzuela, es su primera película y bueno, yo tuve la oportunidad de verla previo a su estreno y está bien interesante por varias razones. Primero que nada porque es una película mexicana que nos trae de regreso el cine de luchadores, lo cual hace muchos años que no teníamos una película mexicana protagonizada por luchadores.
Ah, qué buena onda.
Pero además lo que está muy chido es de que retoma como varios elementos de la cultura popular, de historietas, como de diferentes fuentes para hacer una historia que está interesante. Nos cuenta la historia del Halcón, un luchador mexicano que fue muy popular en la década de los 60 y 70 y dentro de su universo de la película digamos que es como un universo del luchador, donde los luchadores sí eran luchadores de las arenas coliseos, pero también eran luchadores de la calle. Es decir, eran campeones que ayudaban a la población como en las películas del Santo. Ah, o sea, eran como una especie de Batman también. O sea, en la noche luchaban en las arenas y en el día peleaban contra el crimen, ayudaban a resolver crímenes, ayudaban a resolver diferentes cuestiones. O sea, los luchadores tenían una función social, o sea, le ayudaban a la sociedad a muchas cosas. Entonces, El Halcón nos cuenta la historia de este luchador que en la década de los 70 se vuelve muy popular, tiene hasta historietas como pasó con muchos luchadores famosos, pero algo ocurre, para no hacerles spoilers, donde termina la sociedad prohibiendo la lucha libre y a los luchadores enmascarados, ¿no? Y se deja de haber lucha y deja de haber luchadores enmascarados. Y el Halcón, junto con sus amigos, se van al retiro. Pasan las décadas, el Halcón ahora es un taquero, ya con algunos años de más, algunos kilos de más. Y se dedica a vender tacos al pastor en su local de tacos. Hasta que el crimen organizado, él está en la ciudad de Tijuana. Okay. El crimen organizado llega a quererle, pues cobra su derecho de piso. Empiezan a molestar a sus clientes. Y un día le secuestran a su hijo. Y es entonces cuando el Halcón decide ponerse la máscara de nuevo, tomar el teléfono y llamarle a sus compas luchadores del pasado y salen a cobrar venganza contra pues esta sociedad que se ha corrompido por la ausencia de los luchadores enmascarados. Entonces, esto que le estoy contando hasta suena como un poco de Dark Knight Returns. Es hasta un poquito Watchmen, ¿no? O
sí,
sea,
claro,
se prohíben los héroes o hasta los increíbles. O sea, viene de todas estas fuentes, pero esto con un universo de luchadores enmascarados. Pero todo esto en tono de farsa. Porque al final es una película de luchadores, ¿no? Entonces está bien chido ver que están estos mafiosos peleando y pues nadie usa armas de fuego. Los enfrentamientos suceden como en las películas de luchadores.
A pelear.
A puño limpio.
Qué chulada,
con ganchos, con llaves y aventándose pues de diferentes lugares el tope y todo. Entonces, mira, yo me divertí viéndola porque yo soy fan de las películas de luchadores. Y yo le diría, si usted le gusta este género, creció viéndolo. Si usted tiene referencias de las películas del Santo, vaya a ver El Halcón. Se estrena ya en Cinépolis exclusivamente.
Ah, me gustó, tío. Muy bien. Entonces, bueno, ahí está la primera recomendación, que es El Halcón. Se estrena próximamente.
Ya, este jueves.
¿Cuánto
ya
le da usted? ¿Cuánto le da usted?
De 5, un 3.
Órale, bien jugado.
Sí, es una película intencionalmente bajo presupuesto, ¿no?
Okay.
Y ojo, a ver, cuando vemos las de Robert Rodríguez, que intencionalmente son bajo su presupuesto, las celebramos porque son norteamericanas y tal. Hagamos lo mismo con el cine mexicano. Sí, también, güey, podemos hacer cosas baratas y que estén cool y que sean intencionalmente pues caóticas y divertidas y no se tomen nada en serio.
Es lo que se trata el kitsch, ¿sabes, señor?
Exacto.
Sí,
tiene,
señor.
Ah, Toy Selecta hace toda la música, selección, entonces tiene sus rolitas así de cumbia, organito, o sea, todo lo que usted imagina que es este imaginario colectivo de la lucha libre está presente. Y eso me gustó.
Ok. Entonces, El Halcón.
El Halcón. Ya lo pueden encontrar. Cinépolis. Sí, 3 de 5 me parece bien.
Bien, me parece bien. ¿Qué sigue, tío?
Pues vámonos con una película mexicana que tú también viste.
Ah, bueno, vamos a hablar ahora
todas
de películas.
Menos tú, señor.
Ay, sí. Bueno, ahí les va. Yo fui a ver esta película porque justo eso. Yo últimamente he tenido gran... yo me reconcilié desde hace un buen tiempo con el cine mexicano y creo que lo que está sucediendo con el cine mexicano es verdaderamente increíble, aplaudible, que hay para todos, que no todo, si usted lo gusta, pues está chido, pero que no todo es No Manches Frida y no todos son los Derbez, y si le gusta, pues qué chido, es lo que más
Exacto.
se ve, perrísimo. Pero
yo sí me atrevería a decir que ese reencuentro que ha tenido con el cine mexicano ha sido también en parte gracias a este podcast. Y eso está bonito.
No, claro, totalmente, ¿no? Totalmente, estoy totalmente de acuerdo. Bueno, yo lo que voy, fui a ver esta película y dije... Todas menos tú. Esta película es del director llamado Luis Curi. Luis Curi, yo no conozco, usted me estaba platicando.
Es su primera película.
Su primera película. Mire, yo fui con toda la buena onda de decir, bueno, voy a llegar y lo vamos a ver. Y vamos a pasarla bien, ¿no? En la película pues se ve, se trata la historia de unos amigos, ¿ok? Son unos amigos en los cuales son un grupo de cuates, digamos de 3-5 cuates, 5 más bien. Entonces uno de ellos decide casarse, ¿no? Entonces iba a romper ese círculo de amigos y obviamente se iba a casar con una persona que pues el círculo de amigos no aprobaba o no quería que estuviera dentro de ese círculo porque era muy cerrado y así, ¿no? De buenas a primeras, otra de las protagonistas, que es esta chica que hace Cindy la Regia, dice, yo quiero volver con él porque en algún momento tuve algún cotorreo de novios con él y pues curiosamente para que no se case, pues yo voy a volver con él. Ah, bueno, sí, qué padre, ¿no? Empieza a ver ciertas personalidades. Ay, sale también ese otro chico que se me olvidó el nombre. Mira, ahorita se lo digo.
Jesús Zavala.
Del
Club de Cuervos.
Vaya actor ese dude de comedia. Wow,
Jesús Zavala es un fregón, Jair.
Brutal vato, ¿eh? Sí. Es brutal vato. Dimas, todo lo demás, pues está medianamente
y
bien.
También Cassandra Sánchez Navarro, que es Cindy La Regia, ella Cindy también es muy buena.
Vemos. Entonces, güey, bueno, ya está, ¿no? La teoría está fácil. Se van a la playa.
Que es una historia que hemos visto de ciertas maneras.
Y no hay bronca, ¿no? Al final de cuentas, tú dices, ok, ya cuando te sientas, dices, ok, vengo a ver la boda de mi mejor amigo.
Más o menos, sí.
Y está bien. Uh-huh. Y está bien. Yo no tienes que buscarle el hilo negro. Yo vengo a pasármela bien a ver qué hay. What's good cine mexicano, ¿no? Uh-huh. Híjole, también sale este actor que se llama Ricardo Abarca, que hace un muy buen trabajo en ¿Qué culpa tiene el niño?
Ajá.
Muy gracioso el güey, ¿no? Pero bueno, llegan a este punto donde están como medio tristes y pues él se va a casar con una chica súper guapa, de dinero, con los papás, sabes, esta historia de que le van a dar todo y ya. Bueno, y entonces ella descubre que esta chica le está poniendo el cuerno, pero pues no saben bien cómo está el rollo, entonces todo gira alrededor de descubrirla y de que este güey se dé cuenta que le están poniendo el cuerno.
Romperle el corazón al amigo para que no se case.
Sí, todo está bien, o sea, la historia, güey, no hay problema, ¿sabes? No hay problema, yo no vengo a buscar el ciudadano Kane, güey, no, nada.
Sí.
Vengo a pasármela bien, ahí le va mi dinero para que me haga
Hágame reír.
Sí, pásamela bien, un chiste de pastelazo, va, me lo he hecho, pero aún así se vuelve una película... Ah, otra cosa, yo entré y Cinépolis, yo te quiero mucho y todo lo que tú quieras, padre, no hay nada más que tú sabes, sí, chido, todo bien, pero abusaron gachamente de la garantía Cinépolis.
Ah, ¿la película
ahí
tiene?
Ahí decía garantía Cinépolis.
Ah, no te la cumplió.
No, güey. O sea, creo que Cinépolis hace muy bien eso, güey. ¿No? Mm. De que dices, ok, entiendo por qué, aunque no me haya gustado, sí está un poquito más de la media de lo que yo podía haber visto. Chido, güey. Muchas gracias. Entonces yo también dije, bueno, caray, pues voy a verla, porque no quería que me pasara lo que me pasó con la señora influencer, por ejemplo, ¿no?
Exacto, que después que la viste y dijiste, joder, dije, sí me gustó.
Güey, esto es cine, güey. Ajá. O sea, qué cabrón, ¿no? Entonces dije, güey, pues voy a ir a verla por todas estas características que aparte Cinépolis me lo está dando. Y bueno, la película es realmente, realmente mala,
cabrón. Ok.
Mala, y mala porque, porque no estás esperando mucho, pues, y aún así logran regarlo completamente, ¿no?
Wow, o sea, tus expectativas ya de por sí eran bajas,
sí,
¿no?
Sí, era como, ve, no importa, güey.
Yo estoy yo soy tu fan. Yo te voy a aplaudir.
Sí, yo vengo echando unos tacos, güey. No hay pedo. Sí. Y aún así, no logra porque no solo ya tienes los lugares comunes de la comedia, sino que, a final de cuentas, sí es un interpolation bien gacho de la boda de mi mejor amigo. Pero ahí, güey, tienes una química entre la pareja increíble, güey, ¿sabes? Y acá, pues, no la hay. Como que dicen, ah, pues, fuimos novios y todo, es una película que todo es a fuerzas, güey. Todo es a fuerzas. Yeah. Hacen una interpolation también de una escena de Mean Girls cuando están como en un safari. Si te pones muy trucha y ni tan trucha, rápido sabes qué es lo que va a pasar porque te lo cantan muy de volada. Y dices, bueno, ya, ok, todo lo esté mal, dame chistes, güey. La edición es verdaderamente triste porque hay un chiste que no es chiste. Solamente los de Jesús Zavala, güey, ese vato está fuera de la película, sobresalta de todos, güey, así dice, güey, ahí nos vemos, ¿no? Esto es lo chido, ¿no? Entonces, de verdad, yo me encontré con una película terriblemente mala, güey. Mala, okay. mala, que no me dio risa para nada. Yo lo intenté, güey, lo intenté muchísimo. Dije, hay que darle la oportunidad, hay que ser buena onda con la gente, ¿no? Que está haciendo cine, güey. Ahí le va mi dinerito. Yo voy a ir a verla porque seguramente es otra joya de la comedia del cine mexicano. Que
vale la pena descubrirla, ¿no? Como pasó con Señor Influencer y con muchas otras que, claro, hemos visto, wey, últimamente.
Y pues no estuvo bastante mal.
No te lo dio,
mala.
Pues ni modo. ¿Y cuánto de un del 0
no
al 5?
Es un 1, güey.
¿En serio?
Sí, no. Y es qué mal. Y qué mal.
Qué
mal.
Triste. Yo te contaba antes de que empezáramos a grabar que gracias a Cinépolis platiqué con el director de esta película un rato, ¿no? Y buen tipo, y me pareció como que sus intenciones con la película muy genuinas, muy divertido él. Pues qué lástima que no haya logrado eso contigo, ¿no?
Sí.
Yo todavía no la veo. Cuando la veas, si la veo.
Veces, yo pocas veces le diría que siempre le digo que vaya a ver una película, pero este realmente no, yo no le encontré nada, güey.
Ok.
Pero pues, que se dice nada.
Pues yo, a mí me gustaría que alguien que ya la haya visto nos comente, pues aquí en el podcast o en nuestras redes sociales, pues qué opinó de Todas Menos Tú, la película debut de Luis Curi, bueno, en el cine mexicano.
Ya está, ya la puede ver para que se lance y a ver qué le parece. ¿Qué otra tenemos, okay, tío?
Bueno, lo siguiente que tenemos es el estreno de Demon Slayer, el camino del entrenamiento de los Hashira. Y bueno, ¿qué es esto? Ya hemos platicado aquí de Demon Slayer varias veces en el podcast. Es uno de los fenómenos más importantes del manga y del anime, ¿no? Que se ha convertido en... Cada que hay un estreno de Demon Slayer en el cine, rompe récords de taquilla, acude la gente en masa a verla. Y la razón es muy sencilla. Es una historia muy bonita. Es una historia de hermandad. Es una historia con mucho corazón y de una intensa humanidad que nos cuenta de forma muy resumida la historia de Tanjiro. Es un chico adolescente que vive en Japón, que se dedica a vender carbón con su familia. Un día Tanjiro baja al pueblo porque su familia vive en un bosque cerca de las montañas. Baja al pueblo a vender carbón y cuando regresa se da cuenta que su familia ha sido asesinada por demonios, ¿no? Ay, porque güey, es el mundo donde vive Tanjiro, pues existen demonios. Y los demonios se alimentan de la humanidad. Lo único que sobrevive, la única persona que está todavía con vida pero agonizante, es su hermana, que la dejaron en el limbo entre la vida y la muerte. Y como pasa con los vampiros, ¿sí? Con los demonios también, cuando un vampiro no termina con tu vida y te deja en el limbo, tú te conviertes en vampiro.
¡Ah, la madre!
Entonces, okay, la hermana está en el paso de convertirse en un demonio. Entonces empieza el viaje de Tanjiro cargando a su hermana en su espalda para tratar de salvarla de su destino de convertirse en un demonio. Eso es básicamente a grandes rasgos
de qué se trata. ¿Por qué no me lo Monster platicó así para ir a verla?
Te lo he contado no, como 20 manches, veces.
Así sí voy.
Te lo he contado no, como 20
verdad,
veces.
La verdad es que no pude. La verdad es que muy triste que sé que hubo una... O sea,
una función una especial función y todo. Y que, ajá. Ok, la serie, el anime, está en Crunchyroll, ¿no? Entonces, si usted la quiere ver, tiene oportunidad de verla y está en otras plataformas también. Pero bueno, esta historia de estos de este hermano y su hermana se ha convertido en un fenómeno global, al grado que lo que tenemos ahora en el cine y que la gente está yendo a ver es el final de la temporada 3 y el inicio de la temporada 4, que okay. Es ya la temporada final, parece ser, ¿no?
Ok, pero quiero entender un poco, a ver, el yo necesito ver la serie. O sea, la serie yo la necesito ver.
Sí, claro. Ajá. Sí. Mira, al inicio, cuando tú entras a ver esto que está en el cine, te dan un repaso de qué ha ocurrido de forma muy rápida. Pero sí tienes que tener las referencias para poderlo entender, ¿no? Okay. Y para que estés familiarizado con los personajes y qué es lo que ocurre. Y bueno, okay. Ya que tienes okay. todo ese bagaje, francamente es una experiencia muy emotiva. O sea, yo la verdad es que yo soy de lágrima fácil, ¿no? Y yo sí viendo Demon Slayer en esta ocasión en el cine, unas 3 o 4 veces estaba yo bañado en lágrimas, así de qué bonito. Pero además, lo que es muy espectacular y es algo que sí me gustaría decirle a la gente que le quede muy claro esto. O sea, el anime ya es un fenómeno tan importante como los videojuegos o como muchas otras cosas que usted puede... quizás tenerle más estima o más respeto, ¿no? O sea, el anime ya no es solo de nichos, es un fenómeno global importantísimo, al grado que, de nuevo, el episodio de estreno de una nueva temporada se estrena en cines, y no solamente es pues porque lo podemos poner en cine, no, sino porque tiene la calidad para que tú lo veas en el cine y digas, joder, esto que estoy viendo visualmente es maravilloso. Y eso es Demon Slayer. O sea, la animación de esto, cuando son las peleas contra los demonios, cómo está contado y los efectos que tiene y la música y la narrativa que presenta, es para verse en una pantalla de cine tal cual, es de esa calidad. O sea, okay. Es impresionante. Entonces, es una experiencia.
Nuevamente le voy a hacer esta pregunta porque, yo sé la respuesta, pero más bien se la voy a hacer porque sé de gente que dice, ¿me meto o no me meto a verla?
Sí.
¿Necesitas saber algo de Demon Slayer anteriormente?
Sí. Pero necesitas saberlo.
Si usted está ahí y dice, me lo voy a echar, ¿qué
sí,
onda?
Sí necesitas saberlo, pero de todos modos sí te da un, digamos, como una introducción a su mundo, ¿no? Donde te recuerda qué es lo que ha pasado. Sí es necesario que conozcas, pero yo creo que esto es tan espectacular y es tan bonito que sí creo que puede ser un punto de inicio para mucha gente que diga, caray, sí quiero que me cuenten todo lo que ha pasado. Yo sí recomiendo verla, sobre todo si usted ya vio la serie, ¿no? Pero si usted va pasando y se lo topa, Va a disfrutar de un espectáculo audiovisual impresionante. Okay. O sea, ya con eso creo que cumple su función.
Ok, jalo. Entonces Demon Slayer ya está.
Ya está en los cines y no es una película. Es el fin de la temporada 3 y el inicio de la temporada 4. Y se queda así de que ya quieres ver lo que sigue, ¿no?
Ok. Oye, pues sí me gustó, tío. Oye, estamos batallando ahí con las cámaras durísimo, va.
Sí, pero pues son cosas que pasan cuando uno está empezando a producir.
Bueno, pues así, cuando, ¿no? cuando uno es estrella de YouTube.
Cuando uno está en el medio audiovisual, porque lo de hoy es lo audiovisual.
Oye, pero bueno, yo quiero llegar hasta este punto. Tengo esto. Si ustedes están viendo, tenemos unos chacos. Tenemos unos chacos aquí en el
sí,
estudio.
Sí, porque parece ser que va a haber un enfrentamiento aquí. Cuando hablemos de la siguiente película, que es una de las más esperadas de 2024, la secuela de una película que hace 3 años, pues sí, sin duda dejó un precedente en la historia del cine de ciencia ficción y que creo que la película pasada te gustó mucho, ¿no?
Así es.
Dirigida por Denis Villeneuve, se llama Duna.
Ándele pues. Oiga, pues yo estoy listo. Más, le voy a poner poquita música de fondo, si me permite, para que entremos en batalla. Bueno, en batalla.
No, a platicar sobre esta película y dar nuestras opiniones sobre Duna parte 2. Que ojo, yo creo que sí es importante dar un antecedente para que usted le quede muy claro. esta no es la segunda parte de la historia de Duna, sino simplemente es la continuación de una misma historia. Es decir, Duna, el libro original de los años 60, escrito por Frank Herbert, es una de las novelas, pues, por así decirlo, canónicas de la ciencia ficción, ¿no?
¿Qué año?
Desde los años 60, creo que del 64. Es de esas novelas que sientan las bases para muchas cosas que conocemos ahora y que le hemos visto referenciada en muchos productos de la cultura pop y de la misma ciencia ficción. Entonces, esa historia de esa novela se divide en dos películas, ¿no? La que tuvimos hace 3 años y ahora la que está ya en las carteleras de cine en este momento. ¿Por qué se divide en dos? Porque la historia es muy densa, es muy grande, no alcanzaba para contarse en una sola historia. Entonces, digamos que la forma correcta sería verlas como una sola película, aunque sí están divididas, pues, ¿no? Y bueno, pues después de 3 años de que tuvimos la presentación de qué es el planeta Arrakis, por qué existe la especie, por qué es tan valiosa, qué son las capacidades que te da la especie, por qué todas las razas planetarias la están buscando y solo se encuentra en el planeta desértico de Arrakis, las diferentes razas y sobre todo, ¿quién carajos es Paul Atreides y por qué es importante en esta historia? Ahora lo que tenemos es la continuación donde vamos a ver a Paul Atreides pues convertirse o no en ese mesías tan esperado por el pueblo de Arrakis, que es el planeta de Dunas.
Perfecto, no, yo estoy fascinado. Eso es lo que vamos a ver, o lo que vimos en esta.
Lo que ya vimos, ¿no? No le queremos dar spoilers, pero básicamente de eso se trata. Y pues si usted conoce un poco de la historia de Duna, pues sabe que eso es lo que usted va a ver en esta película, ¿no? Ajá. El alza de Paul Atreides, pues.
Ok. ¿Y qué más?
Bueno, pues es el mismo director, Denis Villeneuve, el director canadiense, que ya hace algunos años se había presentado películas que también son consideradas ya obras maestras de la ciencia ficción. Blade Runner 2049, La Llegada, que son películas increíbles. Y bueno, al igual que la película anterior, pues en mi opinión es una película que en su hechura es un espectáculo impresionante, al igual que la película pasada. O sea, técnicamente... Más, mire, hay muchas cosas que son debatibles de las películas, como si yo conecto o no con la historia, parece que fluye o no fluye, pero la forma en la que está hecha esta película y lo que tú recibes en pantalla y en lo audiovisual, pues a mí me parece impresionante. Creo que vuelve a dejar la vara muy alta en ese tema, pues.
Sí, totalmente. Entonces, ¿qué vamos? Entonces, ¿hay una tercera parte o cuántas partes? ¿Qué sigue?
Es que, bueno, esto que termina aquí con esta segunda película concluye el primer libro de Dune. Ajá. ¿No? Hay más libros de Dune que escribió Frank Herbert y cuando él fallece, sus hijos han seguido contando la historia. Hay un segundo libro que va a ser la tercera película, que es El Mesías de Dune. Ahí ya le estoy dando un spoiler de qué va a pasar en esta película, ¿no? Pero así se llama el tercer libro y la va a dirigir de nuevo el mismo director de estas películas con el mismo elenco. Que hay que decir que el elenco también es algo muy importante de esta producción porque básicamente está logrando juntar a todos los actores y actrices más importantes de esta generación con algunos de los más importantes de generaciones pasadas.
Sí, totalmente.
O sea, es que imagínate nada más el poder que debes de tener como director y el reconocimiento y el apoyo de una industria para que tengas ahí a... Está Florence Pugh. Uh-huh. Está
Elvis.
Ajá.
Está Elvis.
Sí, Butler, ¿cómo se llama? Austin Butler, el actor que interpreta a Elvis. Y luego está Timothée Chalamet, está Zendaya, está Anya Taylor-Joy, joder, o sea es el ¿no?
Sí, claro.
Pero luego también tienes a Javier Bardem, tienes a Josh Brolin,
Christopher Walken,
Alexander Skarsgård, se me olvidó cómo se llama la mamá de Paul Atreides, la actriz que también sale.
Sí.
Una mujer bellísima que sale en el Gran Showman, se me olvidó, Rebecca Ferguson también está ahí, y bueno, un elenco enorme también, estaba mucha gente pues involucrada en esta película. Dave Bautista, el mejor actor luchador de la fucking historia, ¿no? Que lo hace también aquí muy bien, y bueno, o sea, tiene un elenco impresionante. Hans Zimmer de nuevo compone la música para esta película, yo sí creo que es de lo mejor que ha hecho en su carrera, lo que está haciendo en Dune, o sea, es espectacular la música y los momentos musicales que tiene, están increíbles. Y bueno, pues ahora cuéntame tú cómo te fue con la película.
Yo la sufrí muchísimo.
Ajá.
Yo, la neta sí la pasé mal, güey. O sea, Yo todo eso, en verdad, no voy a ser el señor necio. Denme balazos, güey. Uh-huh. Yo, la verdad, sí entiendo toda la parte de construcción, güey. Neta, wow. No va a haber nada comparado en este... No hay nada comparado en la industria como en este momento como lo tiene Dune, ¿no?
Eso es esto eso que acabas de decir es muy importante. Sí, Dune está presentando algo que... Dentro de su producción cinematográfica, joder, no se parece a nada. O sea, ha elevado el nivel a una cosa. Es indistinguible, neta, cuando estás viendo un efecto especial en esta película. De verdad. O sea, los momentos donde se elevan y todo, dices... ¿Cómo hicieron eso, sabes?
Sí, no, eso no... O sea, ni siquiera... O sea, no está como en tela de juicio. No lo quiero poner ahí, ¿no?
No, la fotografía.
No hay nada.
La iluminación, la construcción de escenarios, los efectos especiales, la música, los vestuarios de Ayr. O sea,
no hay nada en el planeta Tierra en este momento que lo esté presentando Dune. Estoy totalmente de acuerdo. No hay un elenco tan brutal en este momento como lo esté presentando Dune. Estoy de acuerdo. No hay a lo mejor en este momento una historia, no quiero decir de nicho, tan de culto como es Dune en este momento, como lo tiene Dune. Estoy de acuerdo. Un soundtrack como el que está presentando en este momento Hans Zimmer, que tiene Dune, estoy de acuerdo.
No, está impresionante.
Hay una película con todos estos elementos que no tienen nada de corazón, estoy de acuerdo, y es Dune. Esa película para mí no tiene nada de corazón. Yo no encontré nada que me acomodó, o sea, que tuviera cierto attachment, pues, con la película o con los personajes. Me parece que es una película hecha tan de book, güey. ¿Sabes para mí qué es Dune? Es un güey que salió de la mejor escuela de Juilliard, listo para tocarte lo que él quiera, güey. Lo que él quiera bajo las notas, pero al momento de tratar de poder improvisar, salirte un poco, güey, o decir voy a crear a partir de lo que ya sé, ahí es donde falla y es natural, güey. Yo no conecté absolutamente con nada, güey. Todo lo demás es bonito, güey. Es muy bonito, es visual. Todo neta, no tengo ningún problema. Pero para mí es una película que teniendo todos estos elementos, todos estos elementos, para mí no tiene nada de corazón. Zendaya y Chalamet, güey, es match made in heaven. Güey, no, güey. O sea, si alguien me dice, en verdad, es que me sentí como tú puedes ver a... No sé, güey, a Adrian con Rocky o a lo mejor lo que puede tener si se quiere ir para allá con Luke Skywalker, con la princesa Leia y tener como que de repente dices, sí, güey, eso me funciona, qué pareja, cabrón, ¿no? O que puedas tener, aunque sea medio tontón, que yo siento, porque voy a hacerlo de esa manera, ¿no? Que puede ser hasta como un citripio, güey, o un... El personaje de Bardem, por ejemplo, güey, sintiendo la parte tonta en la que quieren ver a una persona que es bastante, ¿cómo te diré?, cuadrada y con una fe cegada. Pero, güey, me parece infantil de una manera gacha. El malo, ajá, lo estoy poniendo de la manera más burda sin irme con el actor que hace. No. Uh-huh. El malo para mí es sosísimo, güey. La pelea donde es como, güey, son unos putazos finales, güey. Es neta unas patadas de borracho, güey. O sea, güey, neta. O sea, así de que, güey, no mames. Y vaya, y no me voy a poner, sí, he seguido la historia de Dune, vi la viejita, tengo amigos, me he sentado en foros, usted la ha visto, con amigos que hablamos de Dune y de su importancia en el mundo. Sí, güey, todo eso sí. Y en verdad por eso yo les digo que vayan a verla, porque no hay nada como eso, ¿ok? No. Ok, pero a mí, realmente, güey, ninguna obra de arte a mí me debe nada. Nada, ninguna, güey.
Claro.
Pero a mí, la neta, sí dije, qué chido que lo vi. No conecté con nada, me dormí así de que, güey, no me estoy durmiendo, güey. O sea, está muy bonita la fotografía, güey, pero como obra de arte en una historia tan cabrona y tan armada y tan así, güey, pues para, a final de cuentas, es la historia, si usted quiere llamarla bíblica, es la historia de Star Wars, es la historia de Dos Torres, es la historia de todo, está padre, güey. Pero yo en las otras historias conecté en el momento uno, güey. Uh-huh. Conecté en el momento uno y te sentías ahí batallando y peleando y siendo un guerrero, güey. acá en verdad creo que tanto virtuosismo, güey. Es como una canción de Yngwie Malmsteen, güey.
Sí, te estoy entendiendo perfecto. A ver, aquí en la biblioteca de los tíos hemos hablado muchas veces sobre el tema de que hay fuego o no hay fuego, ¿no?
Ajá.
O sea, hay matemática y hay fuego. Entonces, en este caso, lo que tú estás diciendo es que para ti esta película fue eso, matemática. Es Joe Satriani, no es Jimi Hendrix.
Exactamente, güey. ¿No? Exactamente.
Sí, te entiendo.
Y está bien, ¿no? Uh-huh. Y está bien, pero yo creo que... ¿Qué es eso, güey? Se nos... O sea, yo siento que se olvidó la forma, güey.
Okay.
¿Me entiendes? Yo siento que... Y está chido, güey. Pero cuando tienes tanta... virtuosismo, es eso, te olvidas a lo mejor de transmitir. Wey,
del corazón.
No me transmitió entiendo. Nada, güey.
Una vez, me acuerdo que hace tiempo escuché una entrevista con Stephen King donde hablaba pestes de la película El Resplandor de Stanley Kubrick, ¿no? Uh-huh. Y decía que era una que era una película que le parecía sumamente mala, pero que era muy bonita, que era como un Cadillac muy bonito sin motor. O sea, básicamente uh-huh. lo que estás diciendo es algo así. Es algo muy bonito que no le falta el corazón, ¿no?
Sí, sí. Bueno, okay. para mí fue eso. Y mire, lo quise, que al final de cuentas yo sigo regresando a lo que todos creo que debemos hacer, y sé que usted también lo hace, güey. Esta pintura la hizo Dios, güey.
Uh-huh.
Pero que no te digan que la hizo Dios. ¿Qué te transmite? Ah, güey, pues me dio hueva, güey. Punto, güey. Uh-huh. Pues así es el arte. ¿Te debe algo la pintura o el artista?
No, claro que no.
Chido.
No.
Está muy
y
bien.
Y eso es interesante y es bueno poderlo platicar. Porque, a ver, hay cosas que son indiscutibles. Estamos hablando, por ejemplo, los valores técnicos de la película son indiscutibles. Hay parámetros con los uh-huh. cuales aquí no se trata de conecto o no conecto. Aquí no se trata de me gusta o no me gusta. Son cosas que son contrastables. O sea, tú ves la fotografía y dices... Esto, porque tengo referentes, es una buena fotografía.
Claro, güey.
Esto es una buena composición musical. Estos efectos especiales son impresionantes. La factura, la hechura, lo que ves en pantalla es increíble. A ti lo que te hace falta entonces es la otra parte.
Ajá, totalmente, güey. Okay. No, que yo me puedo quedar despierto. O sea, yo sí voy a ver una película, sí puedo ver todas las partes, güey. Pero uh-huh. yo sé que si voy a ver una historia de... Hachiko, que es un perro, güey. O si voy a ver a Marley y yo, güey. Uh-huh. Sí, y ahí le está comparando Duna con un perro de perros. Sí. Güey, yo me quedo con esa parte, güey, que realmente conecté, me llevó a otro uh-huh. nivel y bla, bla. Porque...
Que te llena el corazón de alguna forma también y es importante.
Es que creo que la parte de los mundos, ¿no? La parte donde tienes el acomodo de ajedrez, tu set and setting, güey, de quién es quién en Dune y por qué son importantes y cómo nos vamos a acomodar, me parece increíble en la primer parte, que era uh-huh. de, güey, ¿de qué mente sacaron esto, güey? Me encanta, güey, que vuelan, que salen, que, güey, me parece impresionante. Gracias. ¿Qué hay para la 2? Yo espero unos grandes putazos, güey. O si no van a estar porque no vienen en el libro canónico uh-huh. que tenías que leer para ser una persona digna de que te guste Dune, uh-huh. en el conocimiento de muchos, para estar dentro de todos los Dunes y Dunis del mundo, güey. Uh-huh. Si no lo leíste, güey, pues bueno, pues no puede haber esa pelea todavía. Perfecto, güey. Entonces, güey, si no estás a pelea y estás contando realmente una historia de amor y una historia de humanidad uh-huh. y una historia de supervivencia, güey, y estás contando la historia del elegido que tiene el camino.
Es la historia de Dios, wey. Básicamente.
Güey, es la historia de Dios, uh-huh. motherfucker.
Sí.
Y, güey, perdón, güey. O sea, yo no vi nada de eso, güey. Vi unos grandes tomas, güey. Vi gente cuidándose perfectamente los ángulos, güey. Vi unas tomas preciosas, güey. O sea, vi perfección.
A mí me encanta toda la visión que tienes de la película.
Pero,
no la comparto, pero me encanta.
No. ¿Y sabes yo dónde encuentro la perfección? En el caos, güey. Y esa uh-huh. película, que de frente, Dune, el mundo de Dune es un caos.
La película no es un caos.
No es un caos.
No.
Es nada que ver con un caos.
No. Todo es milimétrico. En eso estoy de acuerdo contigo. Y sí entiendo tu punto. Y es más, neta lo respeto muy cabrón. Pero solamente no lo comparto. Porque a mí la película sí me dio un montón de corazón en muchas cosas. Yo sí conecté con el personaje de Zendaya y Timothée. Cómo son de mundos tan diferentes y cómo el mundo los ha hecho ser distintos, ¿no? Una súper fría y siempre dudando de todo. Y él, pues, es un niño mimado que de repente se da cuenta que su destino estaba planeado desde generaciones antes que él, y enfrentarse con eso y darse cuenta que tiene que dar ese paso para convertirse en ese hombre o en ese ser superior, a mí sí me tocó el corazón, la verdad.
Ya, no, a mí poquito no, pero igual, te digo, yo lo respeto. Si me preguntan, ¿cómo te fue? ¿Cómo la pasaste, güey? Güey, lo pasé mal, güey. O sea, porque yo vi todo lo que podía ver. En los primeros 30 minutos de la película es donde te muestran todo lo increíble que es Duna. ¡Wow, cabrón!
Sí.
ya de ahí más es repetitivo y está bien. Vamos a los gusanos. Nice, güey, wow. Vamos a los gusanos. Güey, es como, güey, el show del fucking gusano ya, güey. ¿No? Y la pantalla verde es, mames, güey, qué genialidad el uso de la pantalla verde, güey. Me parece increíble, güey. Güey, y las batallas, güey. O sea, no lo sé. No sé. Véanla. Yo se las recomiendo porque les digo, no hay nada como en este momento como tiene Duna para ofrecer en un mundo cinematográfico, en un mundo visual, en un mundo auditivo, que es muy importante. Para mí, si son de las personas, ojo, y que yo no lo soy, son de las personas que dicen, güey, me costó cabrón Duna, y yo he oído gente que está muy bien también, es su dinero, que dice, yo la vi porque todo el mundo la vio, güey. ¿Mm? Pero de ahí en más, güey, yo no entiendo nada, nomás le estoy diciendo que puede llegar a sufrir ahora sí esta película, porque visualmente tal vez no es nada diferente a la primera, y si usted busca acción, la pelea. Tuvieron momentos donde pudieron ser para mí épicos visualmente, güey. Mm-hmm. Visualmente, en escenas.
Pues
en...
es que para mí sí lo fue. O sea, a ver, yo en contraparte a lo que tú estás diciendo, yo salí de la película sumamente tocado y conmovido. De verdad es que la historia de Paul Atreides me parece una gran tragedia y la película sí me lo dio. Y visualmente también me da unos momentos que son sumamente memorables. Yo sí veo nada más la pura entrada de Paul Atreides al palacio con esta masa que se va abriendo mientras el Mesías va entrando, es una cosa verdaderamente hermosa. La historia trágica entre el personaje de Zendaya y Timothée Chalamet también me pareció muy buena y tiene momentos donde yo sí conecté con ambos. La madre de Paul Atreides también es un personajazo, ¿sabes? Cómo va maquinando todo y va construyendo todo para poderle preparar el camino al hijo, la promesa del futuro. A mí la película, o sea, Duna 2 a mí me pareció una película... no solamente técnicamente impresionante, sino también me tocó de muchas formas. Y sí me movió emociones y sí incluso hasta saqué lagrimita en un par de veces. A mí me pareció una película, pero de verdad, pues como en una construcción así monumental. O sea, sí visualmente es una cosa increíble, pero en mi opinión sí tiene mucho corazón la historia. Yo le diría, vaya a verla por lo que dice Yair, porque no hay otra cosa así. Y usted diga qué le mueve o qué no le mueve de la historia, ¿no? O sea, incluso nuestras bases de mucho de lo que conocemos nosotros como nuestra religión están ahí en Duna. Sí, claro, entonces, claro, es claro, padrísimo verlo de pronto reflejado ahí.
A mí, por ejemplo, esa parte de la religión, está padre, güey. Pero me parece que es para mí que me quieran ver muy tonto decirme, mira cómo lo estamos comparando, ¿eh? ¡Ah, qué onda, chavo! Esto es igual que ser un agnóstico, no sé qué, es igual, ¿eh? Uh-huh. ¿Cómo te ves reflejado? Es como de... güey, no tiene necesidad de no explicarme, explicándome para hacerlo tan obvio y esa obviedad que...
yo no lo sentí así nunca, ¿sabes?
Sí, yo fue como... sí, a ver, yo a veces me sentí estúpido, que me trataron así como, güey, está bien, güey, pero no soy estúpido, güey. Yeah. Está bien, va, es el libro de 1960, Yair, chido, ok. Uh-huh. Ver, muchas cosas puede que hayan cambiado, no. Sí, también otra cosa, y eso no es a mi favor, pero es como... cuando yo encuentro también una relación con alguien que me dice, güey, es que es el libro, güey. Es el libro. Ok, güey. Y porque ese libro, güey, es la película. Ok, está chido, güey. Estás buscando un fanservice de un libro que te gusta. Está súper bien, güey. Qué chido. Qué padre, güey. Pero no por eso creo yo que la actuación o como fue contado, como fue llevado a lo que yo vi, para mí fue la mejor manera que pudieron hacerlo, güey. Porque me fue bastante aburrido, güey.
Ya, no,
ah,
para
no,
mí no lo fue.
El libro está verguísima. Ah, ok, güey. ¿Qué crees? La Biblia también, güey. La sí. Biblia es un libro esperrísimo, güey. Uh-huh. Y no cada que...
pues son cosas diferentes, el libro y la película, a fin de cuentas, pues.
Exacto.
Son productos diferentes. Pero bueno, a mí sí me lo dio. A mí Duna me emocionó muchísimo. Salí de la función de anoche muy emocionado, Y sí, la verdad es que a mí la historia sí me conmovió. La historia de Paul Atreides me tocó de forma muy, pues, de forma muy especial y yo la disfruté muchísimo. La volvería a ver muchas veces, así como he visto la primera película muchas veces. Y siempre le encuentro cosas que digo, joder, es que este señor es de otro nivel. Sí, sí me... yo sí la recomiendo muchísimo. Sé que tú también la recomiendas. Por eso, ¿no? Porque sí. Presenta algo que no vas a ver de otra forma en ninguna otra película. Creo que sí es pues el cine... en su nivel más perfecto, ¿no? En lo sonoro, en lo visual, en lo estético.
Sí.
¿No? Entonces, no hay otro espectáculo comparable con Dune en este momento y creo que no lo vamos a tener en un tiempo. Entonces, vaya a verlo y hágase su propia opinión. De nuevo, hay cosas que no necesariamente te tienen que gustar. pero está bien verlas.
Sí, está bien verlas. Bien, me gustó, tío, me gustó. Oye, pues ya, vámonos. Pues vámonos. Muchísimas gracias, tío. Pues algo más se quiere decir.
Del 1 al 5, ¿cuánto le pones a Dune 2?
Yo no puedo decirlo, pero del 1 al 5 le pongo un 3.
¿Un 3?
Un 3, que lo que... pues es perfecta, güey.
Está bien.
Como es perfecto, que ser, no sé, güey. No sé, pero a mí ya los dos puntos que me faltaron fue eso, que para mí son las películas.
Claro, el fuego.
El fuego.
Ah, para mí es un 5.
Perfecto.
Bien.
Pues bueno. Cámara. Cámara, tío.
Vayan al cine y si ven alguna de las películas de las que hablamos, no se olviden comentarla aquí en su bonita videoteca de confianza.
Bueno, gracias y recuerda regresar a la película antes de las 7 de la noche, porque si no llegan los de Dune, ¿no?
La videoteca de los tíos.